Bueno, ya para pasar a las clases prácticamente, algunas preguntas. Hacemos un test de nivelación, ¿les parece? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento?
39.
Muy bien, te voy a pedir... Sáquenlo a Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Siempre atento y siempre con la respuesta correcta. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. No se hagan los que saben mucho, porque son preguntas fáciles, ¿eh? La verdad que estoy haciendo. ¿El capítulo más corto de la Biblia? ¿El capítulo más corto de la Biblia? Muy bien, Salmo 117, Salmo 117. Y en el 118 está justo el medio de la Biblia, el medio de la Biblia entre el más largo y el más corto. ¿Qué más? ¿Cuál es el libro en donde Dios no se menciona por nombre? Muy bien, Esther, ahí tenemos. Basta, Ricardo, te estás abusando, ¿Quién es el ser humano que más vivió? Matusalén, ¿cuánto? Muy bien, Mariano, 969 años, y el padre de él ni siquiera murió, se lo llevó el Señor. ¿Qué característica física tenía el profeta Eliseo? ¿Qué dijeron por ahí? Era pelado, no lo digan, que vienen los osos y nos comen. ¿En qué libro está la historia del profeta Elías? Ah, los agarré. Muy bien. Nos quedamos con las victorias pasadas. ¿En qué libro está el profeta Elías? Muy bien, Reyes. En Primero Reyes está ahí la historia del profeta Elías. La verdad que muy bien todos. Se sacaron un 10. Pueden ir a sus clases. Estas son preguntas sobre la Biblia o curiosidades bíblicas, si quieren. Podemos ir preguntando un montón de cosas sobre la Biblia. Son preguntas lindas, interesantes, es bueno saberlo, pero la verdad es que son poco importantes. Son secundarias. Todo esto que estamos diciendo, saberlo o no saberlo, tampoco influye demasiado. Lo importante es pensar de qué manera la palabra de Dios influye en mi vida. ¿De qué manera la palabra de Dios influye en tu vida? ¿De qué manera? La Biblia, la palabra de Dios, sabemos que es única. No hay otra como ella, es extraordinaria. Ahí hay un autor que enumera todas las características. Fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores, sin contradicciones entre ellos, de diferentes tiempos, sin contradicciones, escrita en diferentes lugares, escrita en tiempos de guerra, de paz, escrita en tres continentes, escrita en tres idiomas. ¿Se acuerdan cuál es? Hebreo, griego, y algunos pasajes de arameo que hay ahí en Daniel y en algún texto más. La Biblia es única. Fue publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se produjeron más copias de la Biblia que de cualquier otro libro. Fue el primer libro formal que se publicó. Inventaron la imprenta Gutenberg ahí y enseguida la Biblia se publicó. Fue el primer libro, la Biblia, que se tradujo, la Septuaginta, la versión de los 70. En el año 303, Diocleciano, emperador romano, expidió un edicto para destruir a los cristianos y a su libro sagrado, a la Biblia. ¿Y qué hay acá? Un cristiano. Y acá está la Biblia. Dice un estudioso de todo esto: si este libro no fuera el libro de Dios, Hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Los emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos ellos han probado su mano contra él, contra la Biblia. Ellos mueren y el libro todavía vive. Así es. La Biblia es única. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe y el etíope. Felipe había ido, luego de la persecución que se desató en Jerusalén, fueron como expulsados y Felipe fue a Samaria. Y estuvo predicando en Samaria y hacía obras milagrosas en Samaria por el poder del Evangelio. Y la gente se convertía a Jesús. Tenía un ministerio exitoso ahí en Samaria, pero Dios lo lleva a un camino desierto. ¿Quién estaba en el camino desierto? ¿El eunuco de dónde? De la reina Candace. ¿De qué país? Etiopía. Muy bien, el eunuco etíope. Y él estaba leyendo en su carro, volviendo de Jerusalén para Etiopía, y leía el rollo del profeta Isaías. No era como ahora, tan fácil, que uno tiene acá versiones de la Biblia en el celular, aprieta, baja versiones, cualquier versión de la Biblia en cualquier idioma, o hasta le toca un botón y uno y puede escuchar la Biblia, se la leen, ya uno ni tiene que leer, lo lee directo, ¿no? Tenía un rollo, porque en esa época era con rollos, y tenía el rollo de Isaías y estaba leyendo al profeta en Isaías 53. Y Felipe llega ahí, al lado del carro, y lo escucha leer. Exacto, el evangelista con las hijas. Y le dice al etíope: ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Resulta que Jesús, hablando con los fariseos, ahora nos vamos un poquito para atrás, hablando Jesús con los fariseos, les dice allá en Juan capítulo 5, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús le pregunta lo mismo. ¿Ustedes están entendiendo? O acá de alguna manera les está diciendo: no están entendiendo. Ustedes leen, estudian las escrituras, pero no están entendiendo, dice Jesús. Y la verdad es que podemos acercarnos así a la palabra de Dios. Es un riesgo. Leerla, sí, leerla. Todas las mañanas yo abro, leo, puedo leerla para cumplir. Hay planes devocionales, ¿vieron? En YouVersion hacemos publicidad gratuita, no es paga. Hay planes devocionales donde ustedes pueden seguir un plan o seguir la lectura bíblica en un año. Entonces van leyendo y van marcando. Y uno puede hacerlo, puede leerla para cumplir lo que le toca en el día. Entonces, tic, 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 vamos marcando, leemos y cumplimos. Los fariseos a los que Jesús les está hablando acá conocían la palabra de Dios de memoria. Pero no pasaba nada. Podemos leerla también para condenar a otros. ¿No? Estoy leyendo y digo, este versículo se lo tendría que mandar a... Este es para ella, este... Vení a mi esposa, vení, lee acá lo que dice. Podemos leer la Biblia para condenar a otros. Qué bien le vendría este versículo a tal o a tal. Muchas veces terminamos de compartir la palabra y se acerca algún hermano que me dice, este mensaje le vendría bien a tal. Podemos leer la palabra para condenar, ¿no? Podemos leer la palabra y manipularla. Miren, una vez escuché, fui y visité un lugar y estaban pasando la ofrenda. Y antes de pasar la ofrenda hicieron como una especie de predicación, ¿no? De la ofrenda, no la predicación que venía después. Y el que dio la meditación se decía, vamos a pensar no en el diezmo, ahora vamos a pensar en el quinciesmo, para darle más al Señor, más al Señor. Y así le querían hacer, decir a la Biblia. O hace un tiempo escuché por otro lado que el pecado de Adán y Eva, no sé si lo escucharon ustedes, el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Está muy bien, está muy bien. ¿Saben lo que escuché? El pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo a Dios. Ahora, ¿sale de la Biblia eso? Yo no sé cómo hacen, si uña de guitarrero debe ser que se le llama eso. Podemos usar la Biblia para manipular y engañar y decir lo que nos parece. También podemos usar la Biblia para justificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para justificar nuestros deseos, lo que queremos hacer, y entonces le hacemos decir a la Biblia lo que a nosotros nos conviene. Eso se llama eiségesis. Poner en el texto, llevar adentro del texto, mis propios deseos. En vez de extraer del texto. La exégesis es extraer del texto lo que el texto dice. Le llevamos al texto nuestros deseos y le hacemos decir a la Biblia lo que a nosotros nos conviene. La verdad es que la Biblia nos lleva a Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis, Jesús, apunta a Jesús. La simiente de la mujer, dice ahí en Génesis capítulo 3. En Éxodo es el Cordero de Pascua, ya poco falta para la Pascua, y ahí se presenta el Cordero de Pascua como ese tipo de Jesús. En Levítico como el sumo sacerdote, y así podemos seguir mencionando. La Biblia nos lleva a Jesús, porque la salvación viene de Jesús. Entonces la Biblia lleva a Jesús. Yo puedo estudiar la Biblia, solamente estudiar la Biblia, y eso es bueno estudiar la Biblia, ¿están de acuerdo conmigo? Pero estudiar la Biblia no salva. El que salva es Jesús. El que salva es Jesús. No sé si escucharon el testimonio de Josh McDowell. Josh McDowell, bueno, es muy interesante, escribió un libro que se llama Más que un carpintero, escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, excelentes libros, y él cuenta cómo se convirtió. Resulta que él estaba estudiando en la universidad y tenía un vacío interior, tenía una angustia y estaba haciéndose preguntas sobre su vida y para qué vivo y a dónde voy y qué voy a hacer, sobre su propósito. Y eso lo angustiaba y no podía estar contento y refunfuñaba. Y de repente vio un grupo de gente diferente, un grupo de 10 personas, algunos alumnos y un par de profesores que tenían otra, mostraban otra, ¿cómo decirlo? Tenían un corazón diferente que se reflejaba en una cara diferente. Y entonces se acerca a ellos y les pregunta, ¿por qué ustedes son así diferentes? Y le dice uno de los estudiantes, compañeros de él, porque Jesucristo cambió mi vida. Y este Josh McDowell le dice, ah, no me vengas con religión, no me interesa la religión. Y este muchacho le dice, yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación con Jesús. Y lo desafió a que él mismo estudie en la Biblia, y trate de ver de qué se trata. Y entonces Josh McDowell se puso a leer la Biblia para refutarla. Él estaba haciendo una carrera de derecho, de todo lo que tenía que ver con argumentaciones. Y entonces dice, yo voy a leer la Biblia y la voy a refutar y les voy a demostrar que nada de eso es verdad. ¿Qué pasó? Leyó la Biblia, estudió la Biblia para negar la Biblia, para confrontarla, para decir que es todo mentira, para pisotearla. Y conoció a Jesucristo a través de la Biblia. Y su vida cambió. Fue transformado por Jesús, porque la palabra nos lleva a Jesús. Dice en 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es inspirada. Viene diciendo que antes de este texto, que la escritura te hace salvo para, te hace sabio para salvación. Para salvación, nos lleva a la salvación en Jesús. Es palabra inspirada, nos enseña, nos reprende, nos corrige, corrige nuestras argumentaciones, nuestras ideas, nuestras intenciones, la palabra de Dios. Sigue diciendo en Hebreo, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega hasta lo más hondo, hasta lo más profundo. No hay nada, cuando yo me expongo a la palabra, no hay nada que quede oculto. Llega, 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 y a veces, sí, a veces puede doler lo que la palabra hace en nosotros. A veces la palabra es como una espada, a veces es como un martillo que destruye la piedra. También es dulce como la miel. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, la palabra que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dicen que un misionero, hablábamos de las misiones hoy, un misionero en una aldea donde estaba predicando, uno de los que vivía ahí ve que el perro se come una hoja de la Biblia del misionero. Y entonces se pone mal y dice, no, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo que va a pasar? ¿Por qué? Dice, no, lo que pasa es que yo veo que las personas que leen esa Biblia o que escuchan esa palabra, los que eran peleadores, los que eran malhumorados, cambian. Ya no tienen ganas de pelear, ya no tienen ganas de matar a nadie. Dice, y ahora mi perro ya no me va a servir más para cazar porque se va a volver mansito y buenito. La palabra de Dios es un bálsamo para el corazón quebrado también. La palabra de Dios, como dice en 1 Pedro, deseen como recién nacidos la leche de la palabra de Dios para crecer en la salvación. Es como leche para el recién nacido, pero también la palabra de Dios es pan para el maduro, para el que ya está caminando, para los ya crecidos. La palabra de Dios para todos. Dice en Santiago, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios que da libertad y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? ¿Qué más? ¿Qué ganas de ir rápido a las clases a estudiar, ¿no? A estudiar la palabra de Dios. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de leerla todos los días, saber qué es lo que Dios me va a decir, cómo Dios va a hablarme, va a transformar mi vida? ¿Qué ganas? La palabra de Dios es la brújula para la vida. ¿Saben qué es una brújula? Ahora se usa mucho el GPS, ¿vieron? Pero si te quedas sin batería, la brújula no se queda sin batería. ¿Qué es una brújula? Muy bien, la brújula apunta al norte, porque por no sé qué, yo no lo voy a explicar, pero hay algún tema de magnetismo, la brújula tiene una de esas manitos, apunta siempre al norte. Y entonces uno, a partir de saber cuál es el norte, puede saber cuál es el este, el oeste, el sur, y todos los demás que están en el medio. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una brújula que señala. La brújula señala el norte, la palabra de Dios señala, nos señala a Jesús. No importa si el día está nublado, la brújula señala el norte igual. ¿Están de acuerdo? No importa qué tan perdido esté yo, la brújula señala el norte igual. No importa qué tan grande sea la tormenta que hay alrededor mío, la brújula señala el norte igual. La palabra de Dios nos señala el camino, nos señala la verdad, nos señala la vida. La palabra de Dios, no importa en qué circunstancias estemos, podemos ir a ella para que nos lleve a Jesús. No importa qué tan perdido estés, anda a la palabra de Dios, ella te va a llevar a Jesús, te va a llevar a buen puerto. No importa en qué tan grande sea la tormenta que estás atravesando, anda a la palabra de Dios y ella te va a señalar a Jesús. Qué ganas de ponerme a leer, a estudiar la palabra de Dios. Terminamos orando. Señor, te damos muchas gracias por todo este tiempo que pasamos como familia. Gracias porque podemos cantarte, adorarte. Señor, gracias porque de muchas maneras y a través de diversos dones que vos repartiste entre nosotros, podemos servirte. Y Señor, gracias también porque tenemos el privilegio y la libertad de total acceso a tu palabra. Gracias. Gracias porque podemos abrirla, podemos leerla, disfrutarla. Señor, que tu palabra pueda ser deseada por nosotros. Que permitamos que tu palabra llegue hasta lo más profundo y haga los cambios. Que permitamos que tu palabra nos lleve a Jesús. No importa la circunstancia que estemos viviendo y si alguno acá está lejos y se siente perdido, que tu palabra sea la que lo lleva a Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos. Dejamos también delante tuyo las clases de escuela bíblica para que nos hables, para que te manifiestes en medio nuestro, Señor, para que toques nuestros corazones al abrir tu palabra. Esta palabra viva. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos ver los cambios que vas a hacer en nuestras vidas. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga.